Es momento de saludar a Alejandra Libenson, psicóloga, psicopedagoga también. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap, gracias por atendernos.
Hola Sebastián, ¿cómo estás vos?
Bien, bueno, gracias. Gracias por estos minutos, por esta comunicación. A ver, ¿por qué decidimos llamarte? Porque principalmente una sensación que noto yo, pero que lo hablo y lo nota mucha gente también, es que a medida que se avecina capaz el invierno más crudo, la época más crucial de la pandemia aquí en el AMBA, da la sensación que la gente es cuando más cansada está y más, entre comillas, harta está de esta situación. Entonces comienza a jugarse ese dilema, bueno, ¿qué abrimos? ¿Qué no abrimos? Se abrió, digamos, para que los runners vayan a correr y de repente se vieron desbordadas las plazas. Entonces entró en ese dilema, ¿no? ¿Vos qué análisis haces al respecto?
Mira, estamos en una situación muy difícil de analizar porque la estamos viviendo y uno la historia la puede evaluar o reflexionar sobre esa situación luego de haberla vivido. La incertidumbre, el tiempo sin tiempo, la angustia, el miedo, hace que uno no mida los riesgos y las consecuencias de
Claro.
sus actos. Hay mucha necesidad de mover el cuerpo, de tomar aire, de mirar el sol, de salir. Y por momentos hay mucha desigualdad en relación a ciertas medidas que se toman, que afectan de diversas maneras según cómo te agarre. Esta desigualdad es pre-cuarentena, entonces no es lo mismo pasar una pandemia en un monoambiente que en un country, que con tu familia, que con una persona con la cual te llevas bien o cuando estás solo. Por lo tanto, creo que esta respuesta frente a esta libertad que se nos dio para salir hace que ese exceso se manifieste, pero no como, digamos, no desde un lugar malicioso, ¿no? O de no registro de que estamos pasando un momento difícil, sino como una descarga, ¿no? Viste, cuando mucho tiempo no podés algo, te lo prohíben, de golpe te dicen ahora podés, lo primero que aparece es querer comerte la torta entera de chocolate. Pero te indigestás, corres riesgos de que te caiga mal. Bueno, yo creo que en este momento no estamos midiendo las consecuencias de las reacciones que estamos teniendo.
Claro, es como que el impulso le gana a la razón.
Exactamente, el impulso le gana la razón. Y tal vez desde de un estado que cuida, que acompaña, puede buscar alternativas para que este impulso se pueda canalizar y no desde un lugar de castigo y dice, bueno, te portaste mal, adentro, de vuelta, ¿no? Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de marcar los límites de la cancha, ¿no? De cómo se transmite un límite, cómo se cuida al otro, cómo se le explica las consecuencias de sus actos. Porque yo hoy posteaba en mi Instagram algo en relación con que la pandemia es como que hay que tomarla como si fuera una enfermedad crónica que uno padece y es contagiosa también, ¿no? Porque la diabetes es una enfermedad crónica que uno la tiene que controlar, pero no contagia. Pero tener COVID sí contagia. Uno es un potencial portador sano o no de una enfermedad, por lo tanto tiene que funcionar como si la tuviera. Entonces tiene que tomar los recaudos, las medidas, cuidarse y cuidar a los que están alrededor, justamente para evitar el contagio, ¿no? Y entender que por el momento, mientras no haya testeos masivos, no haya vacuna, no haya remedios, lo único que podemos hacer es ser conscientes de que todos los días tenemos que inyectarnos responsabilidad.
Claro.
Yo creo
Sí,
que
y a
lo
su
único que nos
vez.
puede cuidar en este momento es el distanciamiento físico, el abrazo virtual, el mantener los vínculos para no aislarnos, no angustiarnos, pero saber que si te quiero, me tengo que alejar de vos. Es muy
Claro.
doloroso porque somos seres gregarios. Somos personas que nos gusta abrazarnos, tocarnos, agruparnos, pero en este momento parecería que eso es peligroso.
Claro, no, lo que digo es que, a ver, a su vez, el efecto positivo de este aislamiento y de la cuarentena, y lo dicen las propias personas del gobierno, pero eso lo puede entender cualquiera, el efecto positivo que ha generado esto es invisible, porque lo que se evitó no está a la luz, no está a la vista, justamente
Claro.
porque se evitó.
Claro, porque se han tomado las medidas a tiempo. Yo creo que es tan extensa esta cuarentena porque se comenzó con la anticipación suficiente para evitar que se colapse el sistema de salud. Por lo tanto, el tiempo que estamos guardados es mayor que en muchas otras ciudades del mundo, que se empezó tarde, que duró menos, pero que murió muchísima gente. Entonces, me parece que es una ecuación muy difícil, que no pasa por economía o salud, pasa por cómo es la tolerancia al límite, a la frustración, cómo diferenciar lo que es la demora de la renuncia, cómo poder guardar en una cajita sueños, proyectos, deseos, expectativas, pero no entendiendo que es para siempre, sino que esto también pasará, y que de mientras tanto la posición más activa que podemos tener es guardarnos y cuidarnos, y no transgredir fundamentalmente.
Claro, está bueno el mensaje, está bueno el mensaje. Ahora me pongo en el lugar de aquella persona, aquel comerciante, por ejemplo, que está hace 80 días que no puede abrir, o que capaz puede abrir, pero lógicamente el nivel de ventas no es el mismo. ¿Qué le decimos a esa persona que obviamente lo económico es lo que probablemente no lo esté dejando dormir por la noche y dice, bueno, está bien, hicimos un esfuerzo enorme, pero si me tendría que contagiar con tal de poder laburar, y bueno, yo corro el riesgo?
Y es una situación muy difícil, la clase media es la que está padeciendo muchísimo, todas las clases sociales, por supuesto que esto democratiza a todos nos atraviesa, pero la clase media, la clase de comerciante, la gente que está cerrando sus negocios, porque si bien a veces los abre con protocolo, no va gente a comprar porque no tienen dinero para poder hacerlo, se crea todo un circuito no virtuoso, ¿no?, de oferta y demanda donde no hay movimiento. Entonces me parece que la ausencia del Estado no es que exista, hay Estado que está cuidando a la población más vulnerable, pero yo querría saber un poquito más de cómo está cuidando a la clase media, querría entender un poquito más, desconozco, no soy economista, no soy política, pero entiendo que hay una incertidumbre, una angustia muy grande en la clase media, y esto no se está visibilizando mucho, ¿no? Entonces aparecen estas protestas riesgosas, donde la gente sale a la calle a decir sus verdades a costa de enfermarse y enfermar al prójimo, ¿no?
Sí, estamos hablando con Alejandra Libenson, que es psicóloga, es psicopedagoga también, y me permito consultarte por el día después, entre comillas, así como se habla de un posible pico, que para mí es más en términos subjetivos que objetivos, también por este día después, porque probablemente cuando todo esto pase o se levante progresivamente la cuarentena aquí en el AMBA también, los que comiencen a tener mucho trabajo sean ustedes, ¿no? Los psicólogos, psicopedagogos.
Ya hay mucho trabajo, estamos atendiendo muchas personas, los psicólogos. Lo que yo creo es que primero hay que tener registro de que uno necesita ayuda, porque a veces uno no registra esa necesidad. Me parece que la pospandemia no es todavía un ente que uno puede analizar. Lo que uno puede empezar a ir viendo ciertas consecuencias del cambio de vida que uno está teniendo en el aquí y ahora. Esto de no salir de casa para estudiar, lo ideal es que un alumno, un niño, un joven salga de su casa para poder conectarse con el mundo exterior, aprender de otros adultos que no sean sus propios padres, correrse de la mirada de estudiaste, no estudiaste, hiciste la tarea, te conectaste al Zoom, ¿cuándo rendís? ¿No? Esta cosa que tenemos los padres y las madres y los referentes afectivos de querer saber todo de los más pequeños, ¿no? Entonces la escuela, la institución, el club, la calle, son espacios donde vamos creciendo y vamos aprendiendo de las diferencias. Y estar encerrados tiene sus consecuencias. Por eso yo creo que uno de los antídotos para poder llegar a la pospandemia más sanos es poder registrar cuando uno necesita ayuda y construir ciertos espacios de afuera adentro. No por el hecho de convivir con otros hay que estar pegoteado, pegado, juntos todo el tiempo, más allá del espacio físico. Creo que hay que construir cierto grado de intimidad y de preservarse uno, porque si no estás bien vos, no podés estar bien con los demás, ni antes, ni durante, ni después de la pandemia.
Claro. Apelo a tu condición de psicopedagoga para consultarte por los chicos, cómo están viviendo esto, o qué recomendaciones le podemos dar a los padres o tutores que conviven con los chicos, porque también han sufrido y mucho estos más de 80 días de cuarentena, que serán 100, incluso las clases probablemente no vuelvan cuando finalice este plazo de 21 días de cuarentena que estableció el presidente. Y al comienzo eran como, se los dejaba en un segundo plano. Después sí, el presidente, escuchando a un equipo de psicopedagogos, comenzó a tomar medidas para los chicos y llegamos a hoy, donde los fines de semana se puede salir a pasear, digamos, a dar una vuelta con los chicos, tanto sábado como domingo. ¿Te parece una decisión correcta? ¿Qué recomendación le podemos dar a los padres o tutores para tratar con los chicos también? Te pregunto.
Mira, la recomendación que les puedo dar a los padres, madres y tutores es no violentar a sus hijos exigiéndoles algo que tal vez no están en condiciones de hacer, como por ejemplo querer salir. A veces desde una mirada adultocéntrica los grandes queremos sacar a pasear a los chicos y los chicos están con mucho miedo, tal vez justamente porque los padres no administramos la información dentro de las casas y hay cierto grado de temor, hasta incluso fobias de los niños pequeños de salir a la calle. No sé, Sebastián, si habrás escuchado, pero hay muchos chicos que, sabiendo que pueden salir, no quieren.
Sí.
También entiendo que la educación dentro de casa es diferente. Los padres y madres no somos docentes, somos padres. Entonces no tenemos por qué reemplazar la figura del profesor. Sí podemos acompañar otros aprendizajes que tal vez no tienen que ver con lo escolar, que tienen que ver con la vida. Yo creo que la mejor escuela, como dice una colega mía, Virginia Blainstein, es lo cotidiano, el aprender a estar con tu papá y tu mamá en tu casa. Tal vez la educación se tercerizaba y los chicos estaban muy poquitas horas con sus padres. Ahora
Claro.
están los papás dentro de la casa trabajando, los chicos están aprendiendo las tareas cotidianas, lo que son las tareas de cuidado, saben de qué se trata la vida fuera de la escuela también, ¿no? Y me parece que esto es algo para aprender de ellos. Los más chicos nos están enseñando que no es tan grave quedarse dentro de casa, pero no a cualquier precio, ¿no? Que las violencias invisibles siguen existiendo, que la violencia familiar se ha potenciado, que la violencia de género se triplicó. O sea, hay toda una realidad que se está poniendo bajo la lupa gracias y con esta pandemia que no elegimos vivir, y que no nos queda otra que atravesarla con la cuarentena, ¿no?
Claro. Me quedan dos preguntas, Alejandra, interesantísima la charla, la verdad. Te consulto por esta tendencia que ha habido durante estos días de aislamiento, de cuarentena, hacia lo virtual, hacia el encuentro virtual, hacia el Zoom, hacia el Skype, hacia la videollamada de WhatsApp, al encuentro constante virtual. ¿Esto llegó para quedarse, como creen algunos? ¿O vos pensás que cuando esto, digamos, concluya y se vuelva a la normalidad, probablemente el encuentro presencial va a volver a ser como era antes, dado que el hombre es un ser social, o el hombre como mujer, la persona es un ser social, y por ende debemos decir que el encuentro presencial continuará siendo como era, y el virtual capaz tenga un aumento, pero seguirá allí debajo de la alfombra.
Mira, yo creo que nada va a volver a ser como era antes. Esto no significa que va a ser ni peor ni mejor. ¿Sabes? No lo sé. Yo creo que la tecnología es un instrumento maravilloso para acercarnos en estos tiempos, pero nada reemplaza al cuerpo, nada reemplaza al encuentro, al abrazo. Ojalá que de a poquito se vaya poniendo en el lugar que se tiene que poner nuevamente la tecnología. Y esto va a significar que nos estamos curando y nos estamos yendo de esta pandemia tan espantosa que nos toca atravesar.
Claro. La última, ahora sí. Me quedo con algo que habías publicado hace un tiempo y que me había llamado la atención, me había gustado. Cuando el presidente habló del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, vos decías algo así como que en vez de hablar de ASPO, habría que hablar de amor.
Sí, de un aislamiento momentáneo, obligatorio. Respetuoso, ¿no? Algo que tenga que ver con una decisión activa, ¿no? Que estamos aislados por respeto al otro, y que esto es algo momentáneo, que va a pasar, que esto va a pasar, que entendamos que es una situación que no se tiene que cronificar. Tal vez cambiemos, no seamos los mismos, pero la situación aguda en algún momento va a pasar. Entonces, pensémoslo desde el respeto, la corresponsabilidad y considerarnos como sociedad, que somos una comunidad que nos protegemos entre todos y entre todas.
Gracias, Alejandra, por estos minutos, por esta comunicación. La verdad, ha sido muy clara. Me quedaría horas hablando con vos, sinceramente. Claro. Un abrazo enorme, un saludo.
Gracias a vos, un abrazo.
Alejandra Livenson es psicóloga, es psicopedagoga y nos brinda un panorama, nos ayuda a comprender, a analizar esta situación que estamos atravesando tanto en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, como en muchos países de Latinoamérica. Más de 80 días de cuarentena, más de 80 días de aislamiento social preventivo y obligatorio.